Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Bienvenidos a Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Hoy es miércoles 27 de mayo de 2026 y la conducción técnica del programa corre a cargo de Gerardo Huerta. En tanto que en las líneas telefónicas atiende Bere Flores, ella responsable de atender sus llamadas y que ya por cierto tiene el enlace correspondiente porque hoy como todos los miércoles comenzamos con la participación de nuestro colaborador, analista político, especialista en datos personales y derecho corporativo. Me refiero al abogado Miguel Ángel Arévalo Ramírez, que nos hablará acerca de un tema que ha desatado la polémica en la arena de lo político. Los dichos de la presidenta respecto al dueño de Televisión Azteca, ¿son opinión, como ella aclaró, o se trata de un acto de censura? El abogado hace su análisis. Antes de escucharlo, le recuerdo a usted, líneas telefónicas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Si quiere expresarse a través de Telegram o WhatsApp, 33-11-55-19-62. Abogado, ¿tú qué opinas respecto a esto que dijo la presidenta en torno a Televisión Azteca, al propietario de la misma? ¿Expresó una opinión o ejerció en su carácter de mandataria federal un acto de censura porque recomendó a la población que no sintonicen esta estación de televisión?
Danza, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Con el interés de conocer tu punto de vista, tu análisis, si eso no censura hacer una recomendación desde el puesto que ocupa Claudia Sheinbaum.
A ver, aquí la presidenta de nuevo quiere hacernos o nos quiere ver la cara de bobos, ¿no? Diciendo que es únicamente una opinión. Cuando tú y yo sabemos que en la posición en la que se encuentra la presidenta de la República por su postura y además por el espacio en donde lo llevó a cabo, vamos, no lo dijo en un café entre amigos o amigas, no lo dijo en un evento partidista, lo dijo en un momento institucional, y lo que dice un presidente o una presidenta en un foro como estos puede derrumbar economías, puede desestabilizar mercados, y efectivamente puede generar una situación de censura como lo que está ocurriendo en el caso de Televisión Azteca.
¿Y qué fue precisamente lo que pasó? Haznosla, por favor, la narración por aquello de que entre nuestra audiencia alguien nos enteró del dicho de la presidenta y después de la aclaración que hace al respecto.
Mira, voy a leer exactamente lo que dijo la presidenta, la voy a citar. Dame un segundo, por favor, para no meter palabras en su boca, yo simplemente voy a citar lo que dice la presidenta.
A remitirse a los hechos.
Mira, déjamelo encuentro, porque ya las notas son del día de hoy. Ayer fue 26 de mayo, ¿correcto?
Así es.
26 de mayo, aquí está. No, mira, es que encontró ya pues notas el día de hoy sobre su respuesta, ¿no? Diciendo que no, que ella nunca censuró y que ella... A parafrasear entonces, ¿no? El tema es, no vean Televisión Azteca.
Así es. No
vean
TV Azteca.
No vean TV Azteca. Si quieren más contexto sobre la situación, por favor búsquenlo en internet. No encontré ahorita la nota a la mano, pero para no hacerlos perder más tiempo. No vean Televisión Azteca. Nos podrá caer bien, nos podrá caer mal el señor Ricardo Salinas Pliego. Eso será una cuestión ya muy personal de cada quien. Al final es una persona, y ahora sí no podemos decirle que no, es una persona que paga impuestos como todos, es una persona que genera trabajo, genera empleos, llamémosle buenos empleos, malos empleos, no lo sé, eso lo decidirán los empleados que trabajan ahí y trabajan ahí por alguna razón, pero la postura de la presidenta de la República a través de su mañanera de decir no vean Televisión Azteca definitivamente es un acto de censura y es un ataque en contra de la libertad de expresión. La presidenta de la República, al ejercer este puesto, esa posición en un evento institucional, completamente pierde esa limitación o ese derecho de emitir una opinión personal, porque todo lo que diga la presidenta es la postura del gobierno federal, la postura del gobierno de la República, de su investidura como presidenta de México. Y por eso decía que un comentario, imagínate que dijera, a mí se me hace, mi postura es que el señor Donald Trump está loco. Ah, pero no, señor Donald Trump, esto no es una postura institucional, esto es simplemente mi postura personal. Imagínate lo que sucedería con un comentario como este, ¿no? O que dijera, mi postura es que voy a expropiar a todas las empresas petroleras, energéticas y las televisoras, pero no se preocupen, no va a ocurrir eso, es meramente mi postura. Evidentemente caeríamos en una situación de crisis institucional, porque pues, la presidenta no tiene opiniones personales, y si las tiene, debería de guardárselas para un evento no institucional. Estamos de acuerdo con esta parte, por lo cual el comentario de la señora Sheinbaum, de la presidenta Sheinbaum, en cuanto a no ver televisión azteca, definitivamente es una violación a la libertad de expresión, un ataque directo en contra de un medio de comunicación con el cual desde hace algunos años ya no hay una relación favorable entre el gobierno federal y esta televisora, y representa un ataque en contra de todos aquellos y aquellas quienes no pensamos, opinamos o creemos igual que el oficialismo, Esperanza.
Yo en lo personal, defensora de la libertad de expresión, sí creo que en el escenario que estaba la presidenta no debió decir no vean, es ejercer censura, recordando que la libertad de expresión es un derecho fundamental que está buscando precisamente garantizar el que recibamos información, que tengamos opción de conocer otras ideas, opiniones, a cualquier de medio que se trate. Y yo solamente haré un matiz, abogado, escuchándote respecto a que Salinas Pliego, el empresario, el dueño de Televisión Azteca y de Grupo Electra, paga impuestos. Bueno, está pagando muy forzadamente porque 20 años se peleó juicios que los expresidentes permitieron que se fueran alargando, y finalmente conocimos que en enero pasado llegó a un acuerdo de un monto de 32,000 millones para dar imparcialidades, pero que finalmente lo habían condenado a pagar 51,000 millones, es decir, que tuvo un arreglo para estar pagando en el primer momento, dio casi 14,000 millones, y ya después, hasta julio del año entrante, estará dando parcialidades importantes para terminar de saldar esta deuda que le quedó en 32,000 y tantos millones. Un ejemplo, pues, de cómo se peleó y contó con el beneficio en el pasado para diferir una deuda que otros empresarios siempre sí al corriente en el pago de sus impuestos. En esto yo nada más haría ese matiz, abogado, pero siempre importante conocer puntos de vista y lo que tú nos hablas por el alcance de la declaración, de la opinión que hace la presidenta, aunque al día siguiente corrige y dice, yo no ejercí ningún acto de censura. Dice que solo expresó una opinión.
A ver, Esperanza, aquí es importante como abogado hacer una precisión muy clara. El señor Ricardo Salinas no estaba pagando impuestos por sus pantalones. Es decir, no decía simplemente, no voy a pagar impuestos y háganle como quiera. El señor Ricardo Salinas tenía procedimientos judiciales que algunos estaban ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y esos procedimientos judiciales se fundamentan en las leyes que todas y todos los mexicanos tenemos derecho a acceder. Es decir, el señor Ricardo, ahora sí, viendo un tema de fondo, tal vez no quería pagar sus impuestos, definitivamente nadie quiere pagar impuestos, y creo que es lo que él, muchas veces lo ha manifestado, no quería pagar impuestos, pero lo estaba haciendo por la vía legal. Es decir, con los recursos legales que cualquiera de nosotros podemos interponer, y creemos que el fisco nos está cobrando más impuestos, o nos está cobrando de manera incorrecta los impuestos que estamos tributando. Ahora, yo leo muchos comentarios de personas en la informalidad que critican al señor Ricardo Salinas Pliego por haber evitado el pago de impuestos de miles de millones de pesos durante varios años a través de estos juicios. Pero estas personas en la informalidad tampoco pagan impuestos, Esperanza, y yo lo he dejado muy claro aquí en este espacio muchas veces, que yo estoy 100% en contra de la informalidad, del ambulantismo, porque no se pagan impuestos y crean una competencia desleal frente a quienes sí pagamos impuestos, quienes pagamos ISR, quienes pagamos IVA, quienes pagamos impuestos de seguridad social, quienes pagamos impuestos locales para poder tener un negocio. Entonces, aquí quiero soltar el sablazo y una cachetada con guante blanco a todas y todos aquellos que tanto critican al señor Ricardo Salinas de no querer pagar impuestos a través de procedimientos legales que están en la ley, que están en la Constitución, contra aquellos que no lo quieren pagar porque prefieren seguir moviendo efectivo sin tener que pagar impuestos y no aportar a la sociedad a la cual todos pertenecemos. Entonces, sí es importante hacer esa precisión. En el fondo, definitivamente, el señor no quería pagar impuestos, así como yo tampoco quiero pagar impuestos, y yo creo que nadie nos gustaría pagar impuestos, pero el señor está haciendo uso de los derechos constitucionales que tiene como persona que tributa ante el fisco. La cantidad, evidentemente una cantidad exorbitante, miles de millones de pesos, pues representa una cantidad proporcional o pequeñamente proporcional a los niveles de negocios que tiene el señor Ricardo Salinas Pliego. No es lo mismo que tú y yo nos pongan una sanción de 50 mil millones de pesos a él, ¿no? Es como, vamos, si a ti te ponen tal vez una sanción de 500 mil pesos o a mí, puede ser a lo mejor proporcional a lo que él está poniendo de los 50 mil millones de pesos, ¿no? Conforme el nivel de ingresos y de alcance tributario que tiene el señor Salinas Pliego.
Abogado, como siempre, polémico resulta el abordaje, porque tengo una audiencia dividida y quienes hasta estos momentos están expresando vía WhatsApp, algunos que me llaman la atención me dicen, pues Esperanza, por favor, habituales radioescuchas que suelen participar, dice, no leas mi nombre, pero la actitud de la presidenta se confirma, estamos en dictadura comunista y solo le falta decir que se expropien las empresas, dice que le parece peligroso, que estamos transitando hacia lo que ocurrió en Venezuela o con Hugo Chávez, con Maduro o con Fidel Castro. Insiste, no da su nombre y lo respeto, pero en contraste, y te doy otra de las opiniones, o en otro sentido, Joaquín Ávila, que dice que escucha el programa, que le parece siempre atractivo estar en este espacio, pero que no coincide con el invitado, con el abogado, porque le parece que la información daña las arcas públicas, lo que está diciendo de que no nos guste pagar impuestos. Ahora, cuando le exigen al empresario, sabemos a su vez de otras tranzas, de lo que hizo en Casa de Bolsa, de valores inflados en sus acciones y de traslado a accionistas de Estados Unidos y de incluso cómo tiene deudas en ese país. Y vía telefónica muchas llamadas. Fernando Campo dice que hay pura porquería en el caso de Televisión Azteca para dañar a la presidenta y que los televidentes se dan cuenta. Estela Soto, para el licenciado Miguel Ángel, lo que Salinas Pliego está pagando es en realidad buscar para perjudicar a la presidenta. Alonso García está defendiendo a Salinas Pliego, abogado, es una persona que nos dijo a los mexicanos que somos estiércol. Yo no lo vería simplemente por eso. Y dos personas que dicen, pregúntale al abogado qué opina que finalmente ya se fue Andy del partido Morena, es la señora Carmen Luz. Luz Rodríguez, que quiere que hables de la CENTE, abogado, que nunca te he escuchado con los temas de educación, quiere tu postura acerca de las negociaciones y lo que se viene de cara al Mundial, y felicitaciones, quien siempre está al pendiente de tus comentarios los días jueves para felicitarte, como quien firma como señor Genaro, que dice que eso es libertad de expresión, el tema es el golpeteo político, y dice que no ocurre solo en una televisora, sino ocurre con todos los medios que están siendo pagados.
Mira, Esperanza, brevemente, yo no estoy defendiendo al señor Salinas Pliego. Yo simplemente estoy diciendo que el señor Salinas Pliego dejó de pagar impuestos a través de una vía constitucional, que es una vía que todos y todos los mexicanos tenemos derecho a acceder a través de los tribunales. Segundo, por supuesto que me mantengo, no me gusta pagar impuestos. Claro que no me gusta pagar impuestos. ¿A quién? Yo creo que si hablamos del 1%, ¿a quién le va a gustar que nos chupen más del 35% de nuestros ingresos en un estado donde no tenemos seguridad, donde no tenemos salud pública de nivel, donde no tenemos agua potable que recibir? Y esto es en los tres niveles. Recordemos que los impuestos, la mayor parte de los impuestos se pagan a la federación y estos los distribuyen a los gobiernos locales y municipales. Entonces, lo que pagamos de IVA de alguna forma también llega a los gobiernos municipales. ¿A quién nos gusta pagar impuestos para vivir como vivimos en México? A mí definitivamente no. Por la cantidad de impuestos que pago, yo esperaría tener seguridad social digna, no tener que pagar un seguro particular y poder llegar al seguro social o instituciones públicas y ser atendido con calidad, que los niños con cáncer tengan medicamentos. Claro que no me gusta pagar impuestos si estamos en estas condiciones, Esperanza. Ahora, entonces, aquellas personas que no nos gusta, pero de todos modos los pagamos y contribuimos, somos millones, somos muchísimos, y ahí estamos pagando y manteniendo este país, manteniendo estos sueldos, manteniendo a nuestros gobernantes. Y lo único que sí le voy a reconocer al señor de Despliego, pues es esta palabra que me gusta mucho, los gobernícolas, ¿no? ¿Cómo les llama a los gobernantes? Al final, en mi ideología política, sí estoy a favor de un gobierno de centro-derecha en lo económico, pero en los derechos, creo que aquí lo he dejado muy claro, un gobierno progresista en cuanto a reconocimiento y respeto a los derechos humanos, Esperanza.
Y dime. Transparencia y rendición de cuentas, abogado. Dice Rosa Tapia que quiere que sepas que te escucha y que te saluda.
Muchas gracias, señora Rosa, como cada miércoles nuestra radioescucha número uno de este programa, de verdad. Y sobre los otros temas, sobre la gente, también ya lo dije en algún momento, la más de la mitad de los sindicatos de México deberían de desaparecer. En este caso, tenemos al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, y tenemos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, la CENTE, ¿no? Para que no haya ahí, uno es la CENTE con S y la otra con C, el sindicato y la coordinadora. Y estos de la coordinadora, yo desde que tengo uso de memoria, esperanza, razón, pues siempre se la han pasado en huelga tras huelga, en manifestación tras manifestación. De verdad, nunca he escuchado algo bueno de ellos, que hayan hecho algo por la educación en México, simplemente politiquería, 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 recursos y recursos, y las zonas en donde ellos tienen su ocupación máxima, que es en el centro y sur del país, con unos niveles de educación por los suelos, unos niveles de educación terribles. Así que definitivamente yo sería de la idea de exterminar estos grupos políticos que únicamente están dañando a la juventud, dañando a los niños, a las niñas, y exigiendo más recursos, quién sabe para qué.
Abogado Miguel Ángel Arévalo Ramírez, como siempre, agradecidos por la posibilidad de escucharte, en este caso el análisis político correspondiente a un tema que ha desatado, insisto, la polémica. ¿Hubo o no censura? Gracias de nuevo.
Esperamos un muy fuerte abrazo, nos escuchamos el próximo miércoles.
Es la voz de Miguel Ángel Arévalo Ramírez, colaborador en este espacio, especialista en datos personales y derecho corporativo. Vamos a una pausa. Continuamos en Política en Directo. El partido Morena en Jalisco, a través de su presidenta Erika Pérez, ha hecho acusaciones hacia personajes de Movimiento Ciudadano por estar impulsando lo que califica como una estrategia de guerra sucia en contra de su partido. Es en este contexto en que vamos a la línea telefónica con el regidor de oposición, el regidor de Morena en Tlajomulco, Alberto Martínez, porque él ha hecho denuncias, incluso él dice que es víctima de persecución política y de actos de hostigamiento por parte de las autoridades municipales que están siendo gobernadas con el sello naranja. El presidente, el alcalde, es Gerardo Quirino Velázquez. Les saludo, regidor Alberto Martínez. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Esperanza.
Gracias por aceptar esta entrevista. Regidor, tenemos interés en que nos platique. ¿Desde hace cuánto tiempo se viene dando esta situación que usted califica como actos de persecución y de hostigamiento en su contra? ¿Y a qué se debe? Hice una revisión en los medios locales acerca de sus intervenciones y usted ha hablado de actos de corrupción, ha hablado de nepotismo en esta administración que encabeza el alcalde Gerardo Quirino. ¿Es a raíz de los señalamientos que usted ha hecho, particularmente en el cuerpo de inspección del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, que está recibiendo estas represalias, esto que usted le llama víctima de persecución política? Platíquenos.
Sí, bueno, lo que pasa es que, bueno, antes que nada, querer saludar a los radioescuchas. Lo que pasa es que hemos estado señalando temas incómodos que la gente vive a diario, como el problema del agua, el abandono de las colonias, las denuncias ciudadanas, y el desorden administrativo que ha tenido el presidente, y sobre todo en el sistema que fue colapsado hace unas semanas. Incluso fallas institucionales que exhibieron al municipio y ciudadanos que han estado recurriendo a mí, donde han sentido que han sido oprimidos por parte del gobierno municipal. Entonces, pues cuando uno empieza a decir lo que los ciudadanos piensan, pues incomodamos, ¿no?
¿Y la reacción cuándo se dio? ¿A partir de qué momento es que usted identifica con toda claridad actos de hostigamiento? ¿Usted como edil qué problemas ha tenido para el desempeño de su trabajo, de su equipo de trabajo? Y también lo que usted está calificando como una persecución política. ¿Lo han amenazado?
Mire, lo que pasa es que hace 8 días una ciudadana me acompañó a la mañanera de Jalisco pues a que le apoyara porque ella ha sido víctima de represalias por parte del gobierno municipal, y a raíz de que ese lunes que nos acompañó, en el jueves después de esos días, prácticamente pues llegaron a los negocios de mi familia inspectores a hacer esa intimidación por parte del gobierno municipal para ver si podían caer en una clausura. Obviamente, pues, mi familia, un hermano que se encarga de esas panaderías, pues me avisó, llegué rápido, lo más rápido que pude, y ya estaban a punto de clausurar cuando les dije, pues aquí están los documentos, ¿cuál es el problema? No, pues aquí tenemos indicaciones, que pues tenemos que cerrar. No, aquí están las originales, tenía el dictamen de protección civil vigente, la licencia de ejido vigente, y pues prácticamente ahí ya cuando pues vieron que no había forma de, pues se retiraron. Pero no terminó ahí. Al día siguiente, el viernes de la semana pasada, recibieron llamadas por parte de Recursos Humanos los colaboradores que tengo, que por ley me corresponden o por reglamento en el ayuntamiento, en el artículo 221 y 222, que tengo que tener gente de mi confianza, que es una secretaria, un auxiliar y un asesor. A las 3 personas les hablaron para decirles que a partir del 15 de mayo ya no laboraban en el ayuntamiento.
Es decir, que le están quitando lo que por ley sería un apoyo para su actividad como regidor.
Hasta ahorita, sí. Yo dije muy claro el lunes pasado que espero que esto no suceda porque no me han notificado a mí oficialmente y que haya sido para tratar de silenciar y que sí les llegue su quincena próxima y no las afecten en su economía, ¿no?
Regidor Alberto Martínez, ¿sería 15 de junio? Porque ya estamos por cerrar mayo, es decir, estarían sus colaboradores, si es que sigue el día de hoy con usted, esperando la quincena de pasado mañana. En el gobierno siempre pagan un día antes.
Así es, tendrían que pagarle, yo creo que máximo el viernes, y si no cae para ellos, pues sí, el lunes estaríamos procediendo conforme a la ley y ir a los tribunales correspondientes y pues yo creo que ir a Derechos Humanos, porque pues esto es un atropello tanto a mí como a mis funciones de regidor, así como a ellos.
Todos los regidores en Tlajomulco cuentan con 3 empleados, con 3 personas, colaboradores cercanos, elegidos por cada regidor, por cada regidora, y que están pagados con la nómina del ayuntamiento.
Es correcto, así es.
¿Y usted no ha tenido posibilidad de platicar con el presidente municipal? Por un lado, lo que está pasando con sus familiares y sus negocios, que según entendí, después de la inspección, finalmente todo salió en orden en sus negocios, pero son actos de molestia.
Así es.
En el caso de sus colaboradoras, son ellas las notificadas, pero a usted no le han avisado que las van a dejar de pagar, que las van a dejar de tener en la plantilla laboral.
Así es, no me han avisado, sí traté de comunicarme con el presidente, pero no ha contestado. Estoy esperando poder tener ese diálogo con él para que sí me asegure o no, cuál es el, porque no creo que a nadie nos guste estar en la incertidumbre. Todos están haciendo su desempeño bien. Lo único que nosotros estamos haciendo como equipo es caminar el territorio y tratar de ayudar a los ciudadanos para que tengan voz y que los escuchen, para que pues puedan ser atendidos en sus colonias. Eso es lo que estamos haciendo y yo pienso que eso es una parte muy importante como regidor de oposición, señalar y pues, decirle a las instituciones qué es lo que se está haciendo bien y lo que se está haciendo mal.
El señor Alberto Martínez, y si ya tienen 2 semanas con este clima de hostigamiento hacia usted, ¿cómo es posible que no ha podido concretar una cita con el alcalde?
Pues sí, prácticamente me mandaron decir que no había diálogo y eso pues creo que como presidente municipal debes de escuchar a tus regidores y más a los de oposición, porque siempre te vamos a tratar de decir lo que está pasando en el territorio, ¿no? Entonces eso creo que es lo más importante, el que tú puedas escuchar como gobernante.
Usted ha hecho declaraciones de posibles actos de nepotismo, también de situaciones de corrupción en el ayuntamiento. ¿Cree que esto, a su vez, tiene que ver con la represalia de que se dice víctima?
Bueno, lo que pasa es que los hechos ahí están. El director de una dependencia del municipio, creo que se llama Cercanía Social, pues es cuñado del presidente, y eso lo estuvo señalando una ciudadana, donde pues prácticamente no le han podido atender la situación que ella está pidiendo, de que le quiten unos sellos de clausura que tiene en su propiedad, en su casa habitación, y ella dice que por indicaciones de ese director, los de inspección no le retiran los sellos.
¿Y no han ido al órgano interno de control, es decir, dar un paso más, ir a la Contraloría Interna, ahí mismo en el ayuntamiento, y denunciar tráfico de influencias, favoritismo, nepotismo, etcétera, para que tenga la responsabilidad este órgano, que también está en la nómina y existe para ello, para investigar y sancionar a servidores municipales, que se haga la investigación correspondiente? ¿Usted no ha hecho otro tipo de gestión?
Sí, claro. Nosotros, de hecho, yo soy el presidente de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Gobierno Abierto. Y hemos estado, uno quiere tener la información lo más legal, el sustento, la argumentación. Y por transparencia hemos estado pidiendo cierta información que también se nos ha estado negando. Entonces, yo he estado en contacto con mi equipo para que esas contestaciones ahora las llevemos al siguiente instancia, al órgano garante en el estado, ahora es la Contraloría Estatal, para que los recursos de revisión nos lo puedan contestar en el municipio, y estamos esperando esa información para ahora sí, digamos que con los pelos en la mano, pues solicitar pues que se investigue y se llegue a fondo si hay responsabilidad de los funcionarios públicos.
Mencionó hace unos momentos de la situación que pasó Tlajomulco con un problema con el manejo cibernético y la imposibilidad de que se pudieran hacer pagos y que estar los ciudadanos al corriente de su tributación o de sus trámites administrativos por la ausencia de una persona que parecía era la única que tenía esas llaves de acceso. ¿Qué hubo de fondo? ¿En qué terminó el asunto? Y hay otra pregunta en el mismo sentido. Son 2 personas interesadas en que nos hable de qué hubo o qué hay en Tlajomulco con respecto a los pagos vía virtual, y el señor Víctor García, que quiere saber qué se puede hacer en cuanto a los operativos que se anunciaron para recuperar motocicletas irregulares. ¿Usted como regidor puede ayudar?
Bueno, en la primera pregunta del tema del hackeo, yo cuando hice la investigación, porque la misma gente estaba trabada en todos sus trámites desde marzo, mediados de marzo hasta mayo, cuando investigué y pregunté qué estaba pasando, el coordinador de innovación, Rodolfo Flores, me comentó que había 2 servidores que se habían tronado por viejos, por obsoletos, y que cuando ellos tenían, el tiempo para cambiarlo lo iban a hacer en vacaciones de Semana Santa y Pascua, pero les ganó que una subida de energía, algo así por el estilo, me dijo que falló técnicamente y que se tronaron. Entonces con esa versión me quedé en ese momento, pero en la última sesión de ayuntamiento que tuvimos a finales de abril, el presidente salió a decir a los medios en un periódico de mural, que también exhibí esa nota hace 8 días, 10 días, en una mañanera, dijo que sí hubo un hackeo. Entonces, ahí ya hubo una discrepancia, y por eso le decía al gobierno municipal que dijeran realmente lo que estaba pasando, porque habían dicho que había sido una falla técnica, que a una persona había fallecido y que se había llevado unas claves, y al último, pues la última declaración del presidente sobre ese tema fue el hackeo. Por eso entonces, si hubo un hackeo, pues estoy preguntando entonces dónde están las denuncias penales y dónde están las personas responsables de esa situación. Y nadie sabe decir bien a ciencia cierta qué fue lo que sucedió, más que el tema de que es un hackeo. Entonces, sí es muy importante que el gobierno aclare esa situación, qué responsabilidades hay y para quién, y dónde están esas denuncias penales.
Y precisamente sí. Usted como presidente de esta comisión anticorrupción, yo sí debo precisar que el propio alcalde sí le declara a Mural que un hacker ingresó al sistema interno de informática en el gobierno de Tlajomulco, pero también dijo el alcalde que ya se habían recuperado los cobros más importantes como predial y el agua. El hablar de más importantes no significa que sea la totalidad. Allí, para disipar esta duda, ¿qué va a hacer usted desde la comisión que forma parte?
Bueno, ahorita lo que sigue es ver y meter un oficio de petición a la área correspondiente para que nos digan qué daño sufrió la ciudadanía en cuanto a su patrimonio y hasta qué grado pudiera preocuparse la gente para ver, porque su situación, si hay muchos ciudadanos, no digo que todos, no es una generalidad, pero sí hay algunos que se han acercado a mi oficina donde dicen que ya han pagado ciertos prediales y sus cuentas de agua, donde ahorita en el sistema parece que ya no y tienen que traer sus recibos para aclarar. Y hay otros rumores en radios pasillos de que hay gente que debía varios años y que ya no aparecen esos adeudos. Por eso sí creo que es importante ver hasta dónde se vulneró el sistema y eso no ha sido aclarado. Entonces sí me gustaría, de hecho yo tuve al director de transparencia en mi última sesión de comisión de mayo, a la que tengo que tener una vez al mes, donde se le citó para ver qué había pasado desde su área como director de transparencia con el sistema, a lo que él me dijo y nos comentó a los regidores que somos miembros de esa comisión, que no era su competencia y que eso lo vamos a tener que hacer con el área competente, que es con la de innovación. Entonces, la próxima sesión tenemos pensado citar al coordinador de innovación para que nos diga realmente qué está pasando al momento.
Por lo pronto, la modalidad presencial es la que se recomienda a los contribuyentes porque el sistema no está restablecido en su totalidad.
De hecho, sí, es correcto. Virtualmente no te deja el sistema continuar para ver tus adeudos y poder hacer el pago. Tienes que acudir a una recaudadora municipal.
¿Usted pone en duda, regidor, de la veracidad de esa información de que una persona falleció y fue la que se llevó esa llave digital a la tumba y por eso la falla?
No, yo pienso que para mí, por lo que dijo el presidente, quiero quedarme con esa respuesta, que sí hubo un hackeo y que hubo un intento de extorsión. Parece ser que hubo más sistemas vulnerados de otros municipios en esa misma época y ellos sí lo detectaron de inicio y aceptaron que había una situación y creo que se pudo arreglar. Aquí prácticamente duraron más de un mes sin decir exactamente qué había pasado hasta que el presidente declaró.
Pues cuando tenga certeza, cuando tenga el informe final o bien novedades respecto a la comparecencia del funcionario del área de innovación, le agradecemos que también nos tenga informados. ¿Algo que quiera agregar, regidor?
No, solamente que a mí no me interesa pelear. A mí lo que me interesa es que Tlajomulco funcione mejor y siempre señalar los problemas nunca debería de verse como una pelea o una traición. Al contrario, esto es una responsabilidad pública y eso es lo como se debe de ver estas situaciones, ¿no?
Es la voz del regidor de Tlajomulco de Zúñiga, del partido Morena, Alberto Martínez, quien acusa que hay precisamente irregularidades que deben de ser investigadas y sobre todo hacer a un lado este clima de hostigamiento. Estaremos también pendientes de lo que ocurre con sus colaboradores. Es el único regidor que tiene a sus colaboradores en este cuerpo edilicio bajo amenaza de que ya no estarán siendo retribuidos por su trabajo. ¿Es el único? Ok. Pues gracias de nuevo, regidor. Gracias.
No, al contrario, muchas gracias, Esperanza. Estamos a la orden y siempre con la disposición de atender cualquier pregunta.
Vamos a una pausa. No le cambie. Estamos en Política en Directo. Regreso con participación de todos ustedes. Continuamos en Política en Directo. Finalmente, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, llegó a las instalaciones de la Fiscalía el día de hoy. Ella impugnó la legalidad del citatorio que se le entregó y volvió a hablar de lo que considera es un acto para destruirla. Ella dice que la están atacando cuando solamente hace su trabajo, refiriéndose al desmantelamiento de un narcolaboratorio donde, como usted sabe, participaron dos agentes de la CIA y fallecieron después en un accidente. La gobernadora de Chihuahua dice que está siendo víctima de persecución política. Su abogado habla de un gobierno de la 4T que la está persiguiendo utilizando a la Fiscalía General de la República y dice que no hay incompetencia sino hay mala fe. Textual dice que se trata de perversos los que están detrás. En este contexto, debo informarle a usted que la presidenta ya le pidió a Estados Unidos que los dos agentes de la CIA que sobrevivieron a ese operativo en Chihuahua se regresen a su país. Dijo la presidenta que está solicitando que estos sobrevivientes del operativo regresen al país y reconoce que entraron legalmente. Un tema, una novela que seguirá abriendo capítulos. En tanto, hay que decir que el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Secretaría de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, hoy informó la reducción del 50% en los homicidios dolosos en el estado de Jalisco entre septiembre de 2024 y mayo de 2026. El gobernador Pablo Lemus reaccionó y dijo que se debe este resultado positivo a la coordinación. Habrá que decir que a su vez el secretario de Seguridad Federal habló del caso del gobernador con licencia de Sinaloa, de Rubén Rocha Moya, y negó que haya notificación roja de la Interpol en contra de este de Rubén Rocha, dijo hoy en el marco de la mañanera y lo posteó en sus redes sociales, señalando que realizó consultas con instancias nacionales e internacionales al respecto de esa posible ficha roja de Interpol y no hay tal. Es momento de ir a una pausa. Regreso con participación de todos ustedes. Dice Alfonso García que el licenciado Miguel Ángel Arévalo, colaborador los días miércoles en Política en Directo, nos dice a los mexicanos que somos de lo peor. Y José Padilla quiere reportar un problema que ya los tiene hartos, así lo dice en Salatitán, cuatro meses sin agua, nada más un chorrito por la madrugada. Margarita Méndez, nos volvieron a meter agua sucia 10 días, así le digo al presidente y al gobernador. ¿No van a cambiar las tuberías? Margarita Méndez, este mensaje dice es para la presidenta de México. Ella nada más ve Televisión Azteca. El señor González dice felicidades al abogado Arévalo por su franqueza. El señor Genaro escribe, dense una idea a los medios de desinformación encubiertos en el periodismo, el pago que durante el gobierno de Peña Nieto recibieron y muchos más. Por ejemplo, busquen Latinos, Atípica, Alférricos, muchos más medios que están siendo o que estuvieron siendo también apoyados con recurso del gobierno federal. Alfonso Galván escribió, pero luego eliminó su mensaje. En Telegram me han preguntado si lo reviso. Sí, pero últimamente no lo han usado. En WhatsApp, alguien que no se identifica, su celular termina con 4685, dice, para la gente que considera que vivimos una dictadura, es ignorante, que vayan a Argentina, que pretendan manifestarse y vean cómo les va, les dan hasta garrotazos, o que les pregunten a los españoles de Franco, en Chile, con Pinochet, ni siquiera saben lo que es una dictadura, por eso considero que son ignorantes. Si no quieren un narcolaboratorio, que se le acusa de traición a la patria, no se le acusa por desmantelar el narcolaboratorio, aclara a su vez. Escriben sobre el caso Eli Castro y es Edgardo Morales que dice que hace varias semanas que no hay agua en las colonias alrededor de Chapalita, el CIAPA y el gobernador, así como el alcalde de Zapopan, Juan José Frangé, no se reportan. Gracias. Hasta